Bueno, me da mucho, mucho gusto ver tantas caras nuevas. Porque ya se estaba haciendo medio viejo ver a los de siempre. Y me da mucho gusto, como siempre, o como las últimas veces, o como probablemente las futuras veces, estar aquí en Casa Versalles. Es importante como tomar un momento para decir que Casa Versalles es un proyecto súper lindo, cultural, social, gastronómico, y que en esta esquina sería mucho menos de lo que es si no fuera como por el entusiasmo de Jime y de Jera. Entonces, gracias a Casa Versalles, gracias a Cervecera Nacional y gracias a Mezcal Borroso. Y gracias de verdad a todos ustedes por venir, me hace súper feliz. Sobre todo a ustedes, 4,000 gracias por aceptar venir a debatir con nosotros. Acuérdense que si no escucharon el choro que doy cuando llegan, nosotros somos una asociación que existe para demostrar que el desacuerdo no nos convierte en enemigos y que es normal y deseable que en sociedades democráticas haya desacuerdo. Y para eso, a veces tenemos que hacer ejercicios académicos como este, ¿no? Porque todo lo que digan las cuatro personas que invitamos es exactamente lo que piensan. No todo lo que digan es algo que estarían como dispuestos a firmar ante un juez, etc. Hay que hacer el disclaimer, ¿no? Entonces, ténganles buena fe y ténganme a mí mucha paciencia porque este es un tema complicado. Sí, y ni representan, eso es otra cosa muy importante, ni representan al lugar en donde trabajan. Eso me incluye a mí. Pero bueno, hoy vamos a debatir si los beneficios de la inteligencia artificial son mayores que los riesgos. Entonces, si votaron a favor, votaron a favor de los beneficios. Si votaron en contra, votaron a favor de los riesgos. Y indecisos, pues indecisos. Todos los que están aquí adentro ya votaron. Ok, si alguien no ha votado, como levante la manita. Ok. ¿No has votado? Rápido, como on the spot. ¿Estás? Ok, me apuntas un favor y me prestas una boleta, Pedrito, por favor. Ok. Luego, les voy a presentar a las cuatro personas que han decidido venir a regalarnos su jueves y por lo cual estoy eternamente agradecido. De allá para acá. Entonces, del lado a favor está León Palafox, que es ingeniero, maestro en robótica y doctor en ciencia de datos. Es el director de inteligencia artificial en Algoritia. Tiene una columna sobre inteligencia artificial y es profesor en la UP. ¿No? Que no te lo vamos a reprochar, León. Entonces, luego, a mi izquierda está Frida Ru, que es fundadora y CEO de AI is the new sexy. Me gusta, que es una empresa que colabora con instituciones públicas y privadas, brinda consultoría y tiene un podcast y está grabando lo que estamos diciendo. Luego, del lado en contra, Victoria Martín del Campo, que es filósofa de la tecnología, trabajó algún tiempo en SeaMinds y ahora es fundadora de Chimali, que es una empresa de inteligencia artificial enfocada en ciberseguridad para niños. Y a mi extrema derecha, pero no creo que a mi extrema derecha ideológica, está Iván Vladimir Mesa, que es ingeniero en sistemas, maestro en ciencia cognitiva y lenguaje natural y es investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM. Entonces, ya estamos, ya nos arrancamos. Vamos a empezar con la primera parte, que son los argumentos iniciales, en los que cada uno de ustedes tendrá 5 minutos para hacer su primera posición. Y quiero empezar contigo, Frida. Voy a poner un timer y te haré una seña rara cuando queden 5 minutos. Perdón, cuando quede 1 minuto. Pero bueno, todo tuyo.
Bueno, pues primero que nada, buenas noches, buenas tardes. Ya no sé qué hora es. Pero bueno, algo que me gusta decir siempre es que la inteligencia artificial no es parte del futuro, sino es parte de nuestro presente. Es la tecnología que va a revolucionar la forma en la que trabajamos y ya está cambiando incluso la forma en la que pensamos. Tendrá un impacto en nuestras vidas mayor que el que ha tenido la revolución industrial. Eso es un hecho, es algo que no podemos ya echar para atrás. Tenemos que empezar a convivir con esta idea de que estamos viviendo en un mundo donde la inteligencia artificial ya tiene un papel indispensable, donde ya nos ayuda en tareas principales como, por ejemplo, mejorar la eficiencia, reducir los errores humanos, nos ayuda en tareas que probablemente para los seres humanos sean un poco aburridas, no generen tanto valor. Nos ayuda también a tener descubrimientos sobre aquellas áreas que todavía no conocemos. ¿Por qué? Porque nos ayuda también en la parte de encontrar patrones sobre las cosas que no podemos ver y el poder administrar información a gran escala. La inteligencia artificial es una de las herramientas que va a abrir nuevas puertas hacia el campo laboral. Existen empleos que se están creando y nuevos empleos que todavía ni siquiera imaginamos. Tenemos también algunos temas éticos que se están trabajando de mano de colaboraciones nacionales, colaboraciones internacionales, instituciones que abarcan no solamente la visión ideológica de un solo país, sino que se están poniendo de acuerdo para poder llevar y poder generar brechas, o más bien poder disminuir brechas de desigualdad y dar más accesibilidad a la tecnología hacia las personas. Entonces, bueno, básicamente lo que está haciendo la inteligencia artificial es crear un nuevo esquema de trabajo, un esquema con el cual la interfaz de usuario con la cual nos comunicamos también es más accesible para las personas, genera oportunidades a los lugares donde no se estaban llegando, por ejemplo, en temas de salud, en temas de agricultura, está reinventando muchas de las industrias, por ejemplo, la industria de la moda, está haciendo repensar a la industria de la creatividad cuál es el verdadero valor. Y esto no debiera representar para nosotros una amenaza, todo lo contrario, es una oportunidad de subirnos en hombros de gigantes, porque la inteligencia artificial está construida con el aprendizaje de una historia, el aprendizaje de lo que hay en internet, y es por eso que es la posibilidad que tenemos de subirnos en hombros de gigantes para utilizar estas herramientas, esta tecnología, y no solamente empezar desde cero, sino poder empezar desde estas bases que ya están construidas para potencializar nuestro conocimiento. Entonces, bueno, quiero explicarles que además México es un país que tiene grandes oportunidades, se ha desarrollado la Agenda 2030, México formando uno de los primeros 5 países en desarrollar esta agenda. Es por eso que también, de manera muy optimista, pienso que en este país tenemos grandes oportunidades desde el desarrollo y creación de algoritmos nuevos hacia la inteligencia artificial. Otra de las cosas que se está logrando es tenemos acuerdos con instituciones y organismos como NLP en español que estamos sumando, justamente ahorita se está llevando a cabo uno de los hackatones open source más grandes de habla hispana. Para sumar al dataset que hay o al número de información que hay disponible en español, por lo cual creo que las perspectivas que se vienen con respecto a la inteligencia artificial nos abren oportunidades a todos, no importa si nos encontramos trabajando directamente en la industria, es decir, como programadores, o si somos diseñadores, si estamos a lo mejor trabajando en campos un poco más lejanos como la biología o la medicina, porque al final esto se va a convertir en la nueva herramienta del siglo XXI, se va a convertir en nuestro nuevo Excel, nuestra nueva supercalculadora, y tenemos que aceptar que este cambio ya está sucediendo y es tan simple como voltear a ver los números de adopción de estas nuevas herramientas que en menos de 5 días son capaces de tener billones de usuarios. Entonces, creo que es evitar el avance de la tecnología o el tenerle miedo, simplemente va a hacer que estemos en un estado de negación, porque la ola de la inteligencia artificial es inevitable y es por eso que necesitamos empezar a educarnos, empezarnos a entender cómo funciona para poder utilizarla a nuestro favor y que el día de mañana seamos quienes la estén construyendo, la estén cuestionando y estén generando toda la nueva perspectiva de acuerdo a la región, de acuerdo a nuestra ideología y no tener que importar una visión del mundo de Occidente, sino tener nuestra propia visión de los futuros latinoamericanos en tecnología.
Bien, muchas gracias, Frida. Aplausos, por favor, porque por citar a Molotov, vivimos el aplauso. Iván, 5 minutos.
Gracias. Para mí el tema del panel es muy personal porque llevo 23 años trabajando en inteligencia artificial. Me levanto todas las mañanas, pienso en inteligencia artificial, trabajo en inteligencia artificial, me voy a dormir pensando en inteligencia artificial. Y conozco a mucha profundidad lo que estamos haciendo. Y no corresponde con la idealización y el hype que tenemos ahorita. Hay un mismatch en inglés. Bueno, voy a hacer eso mucho, en hablar, traer términos de inglés. Hay un gap entre ambos, entre lo que hacemos y entre lo que nos dicen que hacen y lo que sentimos luego cuando interactuamos con sistemas. Sobre todo ahorita deben tener muy presente el sistema de ChatGPT. O sea, se siente bonito, se siente que hay una cosa inteligente ahí. No lo hay. Es un caso claro de que no es inteligente es si nosotros desaparecemos, esa cosa no hace nada. Se queda ahí en el espacio, ¿no? No es inteligente como nosotros somos inteligentes, ¿no? Se siente bonito, cerramos un ciclo de conversación que es muy importante, pero no es un sistema inteligente. Y en términos de riesgo, yo veo, déjame checo mi tiempo, sí, me da chance de los tres puntos. Yo veo tres situaciones importantes que tenemos que pensar y que tenemos que medir y que nos dicen mucho sobre los riesgos. Ahora, como hacemos inteligencia artificial, la inteligencia artificial que está de moda y que todos han escuchado y que hay mucho interés y hay mucho dinero, mucho, mucho dinero, y por eso muchos estábamos emocionados, no tanto dinero para científicos mexicanos, pero en fin, ese es otro debate. Esa inteligencia artificial se hace a través de una aproximación. De una aproximación, cuando decimos aproximación quiere decir que no es la cosa real, ¿sí? Estamos aproximando algo y la forma en que lo aproximamos es a través de datos, ¿sí? Entonces, no aproximamos lo que queremos hacer, sino aproximamos datos de los que queremos hacer. Y hay una deformación entre el fenómeno real y la extracción de datos. A partir de ahí, no podemos garantizar que los datos representen el objeto real. Entonces, lo que termina pasando es que cualquier inteligencia artificial creada con las metodologías actuales van a cometer errores. No podemos garantizar que no cometan errores. Esa es una propiedad fundamental de estos sistemas. Van a cometer errores. Peor aún, van a cometer esos errores en contra de poblaciones muy específicas, ¿sí? Van a discriminar y van a poner en situaciones complicadas a las personas que ya de por sí en nuestra sociedad estaban siendo, no tenían acceso a diferentes circunstancias. Entonces, eso es algo fundamental que tenemos que entender, ¿sí? Eso más o menos se puede minimizar si las empresas pusieran presupuesto para las personas que se ven afectadas. Yo no tendría ningún problema con que, si, por ejemplo, el sistema que a mí me gusta hablar mucho es el filtro de spam, ¿sí? Para mí se me hace un sistema muy bueno, filtra spam, pero a veces comete errores. Yo vería muy bien que le pudiéramos, cada vez que manda un error, un correo al spam que no es spam y que pierde una oportunidad de colaboración, vería muy bien pedirle una recompensa a Google, porque hizo. Google está haciendo dinero con eso, ¿no? Entonces, y ahí se van a ver cómo se miden vamos a ver que ahí se van a empezar a minimizar los riesgos, que va a haber una preocupación por aminorizarlos. Otro aspecto importante, en 50 segundos, es la inteligencia artificial es un sistema y tiene que funcionar en una sociedad. La inteligencia artificial no va a arreglar a la sociedad, ¿sí? Si queremos mejorar como sociedad, no va a ser por la inteligencia artificial, va a ser porque nosotros como sociedad ponemos el esfuerzo de mejorar nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, la historia de que va a mejorar nuestra sociedad no es cierta. Nosotros tenemos que trabajar en mejorar nuestra sociedad. Y me queda un punto, pero lo dejo para la siguiente.
Bien. Me voy a cruzar, perdón. Ok, aplausos. Eso es lo más importante, acuérdense. León, van tus 5 minutos.
Gracias. Bueno, lo primero que quiero hacer es acotar el debate. No es un debate acerca de si la inteligencia artificial se debe regular o no. O sea, no voy a hablar de eso. Tampoco es un debate acerca de si los modelos se van a equivocar o no. Tampoco voy a hablar de eso. Pero lo que sí quiero es preguntar, ¿podrían todas las mujeres de la audiencia levantar la mano? Ahora, todas las personas que no se consideran caucásicas. hombres y mujeres. Perfecto, todos ustedes hace 40 años no hubieran tenido acceso a un crédito. ¿Por qué? Pues porque la forma en la que se definía quién tenía o no acceso a un crédito era con un funcionario del banco. Y ustedes pueden irse a documentos de Bank of America, donde dice que el crédito se le dará a un hombre, de buen estatus social, con buen ingreso económico, blanco. Así decía. Si hoy todos ustedes tienen la capacidad de acceder a un crédito sesgado, con sus errores y demás, es gracias a modelos de inteligencia artificial. Hoy, no me lo estoy inventando, he trabajado en dos bancos, es un hecho. FICO, Equifax, todos los grandes modelos de prevención de riesgo, de score crediticio, buró de crédito, círculo de crédito, ocupan modelos de inteligencia artificial. Eso lo que nos ha permitido es que una población mucho más grande tenga acceso al crédito. No voy a dilucidar en de qué manera mejora la calidad de vida de una persona tener acceso al crédito, pero es sustancial. Ahora, no voy a preguntarle a la audiencia, pero posiblemente alguien de ustedes conoce a alguien que tiene Alzheimer, es una enfermedad sumamente degenerativa, no tiene cura, no tenía cura. El modelo AlphaFold, que es un modelo que varios biólogos ya lo han vetado, han visto sus resultados, ven que es uno de los modelos más precisos para predecir cómo una proteína se va a doblar. Uno dice, bueno, ¿y si podemos predecir eso? Podemos curar el Alzheimer, no tratarlo, curarlo. Eso es dos. Y tres, el debate, de nuevo, no es acerca de tiene cosas buenas, tiene cosas malas, es en un agregado, la inteligencia artificial va a ser buena o va a ser mala, va a tener aplicaciones malignas, eso no lo estoy poniendo en tela de duda. Va a haber gobiernos que van a abusar de ella, no lo estoy poniendo en tela de duda. Pero, por ejemplo, ahorita con el ejemplo de crédito, ya tenemos beneficios netos para, al menos en México, potenciales de 50 millones de personas, que es la mitad de la población que son mujeres. Al menos para el mundo, ya tenemos beneficios potenciales para más de 20 millones de personas, que son las personas que sufren de Alzheimer. Y esos son solamente dos casos de uso. Ahora pensemos, por ejemplo, autos autónomos. No estamos ahí, pero vamos a llegar. Y en el camino tenemos que pasar por inteligencia artificial, no hay de otra. No hay de, oye, es que hay otra tecnología, no. O sea, he visto robótica en Japón, he visto robótica en Estados Unidos, no hay una alternativa. Para llegar a los autos autónomos y para llegar al punto en el que todas las personas que manejan auto, bicicleta, monopatín, lo que quieran, puedan sentirse con la confianza de ir trabajando e ir aprovechando su tiempo de una mejor manera, ese potencial se cimbra en la capacidad de crear mejores modelos de inteligencia artificial. No estamos ahí hoy. O sea, a los Teslas les falta mucho. Es un problema difícil. No digo que sea un problema resuelto, pero es un problema que necesitamos inteligencia artificial para llegar ahí. Para muchos de los grandes problemas de la humanidad, entiéndase cambio climático, entiéndase pobreza, entiéndase desigualdad de recursos, necesitamos de la inteligencia artificial. O sea, pónganse a leer de todas las tecnologías, pónganse a leer de todos los avances y nos los estamos gastando, o sea, nos estamos gastando la capacidad de innovación dentro de muchas áreas. O sea, piensen en las últimas startups, o sea, las que se les vengan a la mente, Uber, inteligencia artificial. Uber cambió radicalmente la cara del transporte público en el mundo, ya ni siquiera en México. Ya se volvió verbo, voy a tomar mi Uber, aunque tomen un Didi, aunque tomen un taxi, aunque tomen lo que sea. Además de Uber, piensen en cualquier otra empresa, o sea, van a tomar un viaje, Kavak usa inteligencia artificial. Oye, bueno, obviamente no voy a mencionar los ejemplos claros de Google, Microsoft, Apple, pero el punto es, justo como le comentaba Frida, la inteligencia artificial hoy existe y hoy ya tiene más beneficios que desventajas. Gracias.
Bien, aplausos, por favor. Las instrucciones de los aplausos solo son para las personas que no lograron ser invitadas, entonces ustedes pueden decidir. Victoria, 5 minutos.
Sí. Antes de comenzar, voy a hacer la confesión para que no me lo recriminen, que sí, en efecto, tengo una empresa que al centro tiene la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, qué hipocresía venirme a sentar de este lado a decirles que la inteligencia artificial no tiene beneficios. Pero por eso escogimos cuidadosamente qué estamos debatiendo. No estamos debatiendo si tiene beneficios. No estamos debatiendo si puedo o no curar algunas enfermedades en ciertos laboratorios de empresas muy poderosas en Estados Unidos. Estamos debatiendo si los beneficios son mayores que los riesgos. Entonces, nosotros cuando hablamos de inteligencia artificial, nos fue esta gran promesa tecnológica, ¿no? Que todos los que vimos Star Wars estábamos esperando la inteligencia artificial porque iba a ser lo máximo en la vida. Y nos trajo promesas de que íbamos a tener mejor entretenimiento, de que íbamos a tener trabajos que iban a ser más sencillos y de que íbamos a conectar más como una sociedad. Entonces, estos tres puntos son promesas rotas, ¿no? Los mejores entretenimientos, esta gran promesa de los mejores entretenimientos, terminó en desarrollos de aplicaciones que nos vuelven adictos, que están enfermándonos mental y físicamente, que a nuestros adolescentes y menores les afectan el autoestima en temas de adicción, en temas de autoimagen, ¿no? En temas incluso ya de... El día de ayer Vice sacó un reportaje acerca de cómo había tendencias de alusión a la depresión y al suicidio en TikTok, ¿no? TikTok es la plataforma más adictiva del mercado. Hay terapias para poder salir de TikTok. Ahí está su gran promesa del entretenimiento. Netflix saca lo mismo una y otra y otra y otra vez. Porque la IA lo que hace es clasificar y predecir. Y predecir que lo próximo que vayas a consumir pertenece a tu clasificación. Entonces, me van a venir a decir que el entretenimiento que estamos generando, que está monopolizando y presentándonos la misma historia, es más beneficiosa que todo el arte que estábamos haciendo como humanos antes de que la inteligencia artificial pudiera decidir lo que veíamos. O sea, como que esta fue la gran promesa de la inteligencia artificial. Mejores trabajos. Híjole. No sé si vieron el OpenAI, que es este gran laboratorio que sacó ChatGPT. El día ayer o antier, sacaron un reportaje de todos los trabajos que iban a ser 100% reemplazables con esta tecnología. Estamos hablando de periodistas.
Moderador de debates gratuitos.
Moderador de debates gratuitos. Estamos hablando, ¿recuerdan este momento? Bueno, no, quizás no lo recuerdan, pero había operadoras antes. Las operadoras, tú contestabas el teléfono y era, hola, operadora. Entonces, esta gran operadora lo que hacía era hacer una interfaz de comunicación entre el origen y el destino de mi llamada, entre el origen y el destino de mi información. Bueno, pues así como las operadoras desaparecieron en un mes eliminando 70,000 trabajos, lo que va a hacer ChatGPT, o sea, y nada más estoy hablando de ChatGPT, ¿no? Olvidemos Da Vinci, Dalí, todas las demás, Palm, que es de Google, todas las grandes empresas que están tratando de acaparar el dinero que ahora se va en salarios, a dinero que ahora se va a las grandes empresas, bueno, pues probablemente van a desaparecer todos los trabajos que estén entre el origen y el destino de la información. Estoy hablando analistas, periodistas, escritores, artistas. ¿Esta es la gran promesa de que mejoró nuestro trabajo, de que mejoró nuestras tareas? Y ahora vámonos a la parte social. Muy bien decían, ¿no? Es que esto se entrena con datos de internet. ¿Han estado en internet? ¿Han ido a Twitter últimamente? O sea, para lo que se usa la información en internet es para generar noticias falsas, para hacer más controversiales nuestras interacciones políticas. ¿Por qué? Porque estas grandes empresas generan plata entre nosotros más tiempo pasemos en el teléfono. ¿Y saben cómo pasamos más tiempo en el teléfono? Si estamos enojados por lo que dicen en línea. ¿Y saben cómo nos enojamos más por lo que dicen en línea? Generando conversaciones más controversiales. Y esto lo hacen algoritmos de inteligencia artificial, porque estos algoritmos están optimizados y alineados para mantenernos en línea. Entonces, retomo estas grandes promesas. No voy a debatir si tiene beneficios o no tiene beneficios. Si puede curar encontrar una cura para el Alzheimer va a estar espectacular, ¿no? Si va a estar en manos de una empresa súper ultramillonaria que probablemente no está viendo por el bien social, pues igual y ya será otro debate, pero eso no lo voy a decir. Claro que hay beneficios. Puede defender a los niños, lo cual eso a mí me parece espectacular y quiero que se haga en México y en Latinoamérica, pero eso no es lo que estamos debatiendo.
Ya hicimos aplausos, por favor. nada más como comercial, ya hicimos el debate de las empresas grandotas y ganaron los billionaires. Entonces, y muchos de ustedes votaron a favor de ellos, me acuerdo. Tengo los resultados de la primera votación. Los beneficios de la inteligencia artificial son mayores que los riesgos. Indecisos, 35%. En contra, 6%. Y a favor, 58%. Entonces, bueno, hay muchos indecisos por convencer. Esta siguiente parte del debate es una en la que les invito que tengan como sus micrófonos a la mano, porque en esta todos y todas pueden hablar, interrumpir, hacerse preguntas, etcétera. Antes de hacer mi primera pregunta, ¿me regalarían una cerveza de verdad, no de las mías? ¿Otra cerveza? ¿Están bien de tomar? Bueno, quisiera empezar, Frida y León, contestando este punto que me parece muy interesante, de los algoritmos que ya existen, ¿no? De los algoritmos como, me gusta esta idea de Victoria de, yo me meto a TikTok o yo me meto a Instagram y siento que igual mi ansiedad se dispara al 400. Y pues esa es una IA, ¿no?
Sí, esa es una IA. Sin embargo, también estos mismos algoritmos nos han abierto la posibilidad de conocer mundos que antes no estaban explorados. Nos muestran personas más diversas, nos muestran vivencias más relacionadas con lo que nosotros a lo mejor no estábamos acostumbrados a ver. Y otra de las cosas que están haciendo, un ejemplo muy claro, es TikTok. Está regulando por ellos mismos la aplicación en el uso. Entonces, también dentro de TikTok tienes en la plataforma la posibilidad de detectar de manera temprana cuando un adolescente tiene comportamientos que pueden llevarlo al suicidio. En Twitter también está ese algoritmo que con tiempo de anticipación te permite saber que hay algo mal ahí. Entonces, sí, sí llegan a ver temas de ansiedad, pero también las aplicaciones mismas se están autorregulando para poder hacer los beneficios mayores que los riesgos.
León, ¿quieres decir algo de ese tema antes de que...?
Sí. O sea, es un hecho. O sea, que TikTok, redes sociales, Facebook, etc., generan ansiedad, generan adicción. Efectivamente, están diseñados para eso, así es como generan dinero. Pero bueno, sería como si yo me pusiera a decir, oye, ¿sabías que hay una marca de cuchillos que las personas utilizan ex profeso para matar? Seguramente. Pero pues la gran realidad es que el 99% de marcas de cuchillo pues los utilizamos para comer. O sea, me parece que centrarse en un microcosmos de problemas de la IA, de decir, oye, me voy a centrar en el microcosmos de 100, 200 millones de usuarios de TikTok, cuando la IA tiene un potencial para resolver problemas para 8 mil millones de personas,
bien,
para fines de este debate, me parece que no va por ahí.
Quiero tomar dos cosas de lo que ha dicho León hasta ahorita. Uno, la parte como de los beneficios de los créditos, me pareció un ejemplo, por ser pocho, compelling. Y ¿quién lo quiere agarrar de ustedes dos? Porque tengo una segunda pregunta.
León nos dio el número, ¿no? 50 millones se benefician.
Nada más que lo acotó, dijo potenciales.
Potenciales. Sí. 50 potenciales y nos faltan 70 millones. ¿Y quiénes son esos 70 millones que no le estamos dando la oportunidad? Que no estamos. Estoy de acuerdo, el sistema anterior no era eficiente, pero este tampoco es eficiente. Tampoco es la solución para nuestros problemas.
Ok.
¿Puedo añadir ahí?
Es que me quiero ir a un siguiente tema que siento que te va a gustar, que es esta cosa del el cuchillo que podemos usar para la mantequilla o para matar al vecino. ¿Qué tienes que decir contra eso?
Te voy a desobedecer y voy a contestar un poquito más la pregunta anterior.
Bueno,
que
es como... Bienvenidos a En Esta Esquina, esto me pasa una vez al mes.
Es que aquí Frida muy bien mencionó que México tiene la agenda IA 2030 y Iván y yo somos autores de la parte de ética. Entonces, en la parte ética justamente vemos y estudiamos cómo en México las poblaciones marginadas y las poblaciones indígenas, donde Iván trabaja con ellos diariamente, no me dejará mentir, son las más afectadas por estos programas que benefician a las personas marginadas, ¿no? O porque sus datos son explotados como colonialismo o porque no se les incluye. O sea, el peor de los mundos para las personas que están en las peores condiciones. De todas formas, regresando a la analogía del cuchillo.
Gracias.
hay esta frase clasiquísima, que no solo se ha hecho de la inteligencia artificial, sino es el mismo argumento que se usa para la aportación de armas en Estados Unidos. Entonces, ojo aquí, suena truculento. Que es que las tecnologías y los objetos no tienen política, sino que lo que puedes usar para embarrar mantequilla como un cuchillo es lo mismo que puedes usar para matar a una persona. Ahora, parecería cierto, ¿no? Pero yo no creo que el cuchillo que nosotros guardamos en el cajoncito con el que embarramos mantequilla sea un machete. El diseño de las tecnologías implica una política. Es decir, lo que puedes hacer con esto.
Pueden decir lo que entonces, quieran
ustedes también. La IA, que se alimenta de muchísimos datos, usted, no sé si ustedes lo sepan, pero tener muchos datos es muy caro. Es carísimo. Procesarlos es carísimo. Ustedes pregúntenme, o sea, ¿cuántas veces los créditos de Amazon son carísimos? No tanto que los regalan para que te subas a la plataforma y después ya te los puedan cobrar. Pero incluso, o sea, entonces generar IA con datos es tan caro que solo lo pueden hacer las grandes empresas. Entonces, esta promesa de la democratización, de que se puede usar el algoritmo para hacer otra cosa que vender anuncios y volver gente adicta a las aplicaciones, que las grandes empresas es lo que están haciendo, pues, ¿dónde están?
Ahí yo estoy muy en desacuerdo, porque justamente en el periodo de la pandemia fue cuando vimos mayor crecimiento y también vimos el nacimiento de nuevas startups utilizando estas tecnologías. ¿Qué fue lo que hacíamos? Estábamos encerrados en casa, no teníamos más que el internet, y ahí fue cuando empezaron a crearse estas nuevas tecnologías, cuando empezó a alimentarse, por ejemplo, GPT-3 con la información que había en internet. Sí, si bien dices, hay información horrible, hay cosas terribles en la red, pero también se han encargado, de hecho, por eso es que no han sacado algunas tecnologías. Por ejemplo, Google se tardó en lanzar BART, porque justamente estaba buscando estas maneras de poder controlar un poco las respuestas y los outputs que tenía. Por ejemplo, OpenAI de manera manual revisa las salidas de información para poder ajustar, y es por eso que se tardan. Ahora, creo que el costo de oportunidad de no utilizar estas herramientas es aún más alto que el de utilizarlas. De hecho,
eso está bueno. Perdón, te interrumpa, pero eso me gustaría hablar del costo de oportunidad. O sea, creo que ese es un buen, muy buen punto de este lado. Termina tu argumento, perdón, te interrumpí terriblemente, pero te lo voy a aventar, Iván.
Nada más termino el punto. De hecho, ahorita que hablabas sobre justamente el documento de OpenAI que lanzaron antier, su nombre es GPTs are GPTs, y justamente me hace ruido porque justamente lo traigo aquí y no hay ninguno que diga que se van a ser sustituidos al 100%. Pueden estar expuestos al 100%, sin embargo, nunca va a ser sustituido al 100%. De hecho, apenas el 19% de los trabajos en Estados Unidos pueden automatizar el 50% de sus operaciones. O sea, no hay ninguno que se llegue al 100% y apenas el 19% se ve impactado directamente.
Bien, me interesa este argumento del costo de oportunidad. Por ejemplo, el ejemplo de las proteínas para poder hacer investigación médica que no podrían como doctorcitos en su laboratorio. Este tipo de cosas, igual y si hay que, el fin justifica los medios un poco.
Es un poco también del proceso de que le llaman FOMO, ¿no? MOFO, ¿no?
FOMO, sí.
O sea, nos están diciendo, nos están avasallando con noticias de que esto es, que nos van a reemplazar, que esta es nuestra oportunidad, pero o sea, es una ansiedad que tenemos. Pero no, nada está probado, no, en particular con ChatGPT, no hemos visto que desaparezcan trabajos todavía. Y llevamos 4 meses con ellos y ellos ya consiguieron sus 10 mil millones de dólares y es esa ansiedad. Tenemos que ser, o sea, ver a más largo plazo, revisar qué es en nuestra sociedad, en particular la mexicana, revisar qué es lo que necesitamos resolver con inteligencia artificial y no pensar en las startups de Estados Unidos o de otros países. Y aquí no lo vamos a resolver con startups. Nuestro ecosistema de startups en México es muy pobre. Aquí lo vamos a resolver con sociedad civil, que es mucho más, es nuestra característica como mexicanos. Entonces, Hay oportunidades, hay un gran camino para hacer de esta tecnología algo más interesante y algo de provecho para nuestra sociedad.
Hay una pregunta, porque hablas mucho de las sociedades marginadas. Suponiendo que tuvieras acceso a una base de datos donde tuvieras Exactamente, el grado de marginación a nivel persona. Y quisieras hacer una política pública para poder ayudar a las personas de una mejor manera. O sea, estamos hablando de 50, 60 millones de personas. O sea, es irreal agarrar 10,000 becarios y que se pongan a ver nombre por nombre. Eso no es posible. O sea, creo que todos estamos de acuerdo con eso.
Jóvenes construyendo el futuro, se llama.
Si no es inteligencia artificial y ya tienes esa base de datos, ¿cómo lo resuelves?
Primero, tendríamos que construir la base de datos. Y construir la base de datos es un problema social.
Sí, no, es problema de tecnología, no de inteligencia artificial. O sea, yo no, me estoy saltando un paso.
Pero, exacto, el primer paso es social, es de trabajo. De,
sí, pero ese no es el debate.
Pero yo, pero lo sí, que sí, cuando me perdí
no
un poco.
Listo para usar inteligencia artificial.
Me perdí un poco, básicamente porque yo estudié comunicación en la Ibero. pero entonces lo quiero regresar como a mi mundo, ¿no? Han hablado de riesgos, pero no han hablado de riesgos muy concretos. Entonces les voy a dar como 30 segundos para que piensen en ellos. Ustedes sí han dado ejemplos muy concretos. Y yo, en estas semanas que he pasado leyendo cosas de inteligencia artificial, hay algunos riesgos que creo que son preocupantes y que me gustaría escuchar qué tienen que decir. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo puedo usar una inteligencia artificial para emular la voz de Laura y usar su voz para extorsionar a su familia? ¿O qué pasa? Es que creo que ya pasó, ¿no?
Sí, y de hecho y me encanta la pregunta.
Cosas porque, así como concretas que me preocupan a sí, mí, comunicólogo sí, de la Ibero.
A ver, como comunicólogo de la Ibero, como sí, mujer, voy a darme un balazo en el pie, yo solita y a propósito, porque les voy a hablar también de que ya existen deepfakes para hacer porno, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con eso? Justamente, la misma inteligencia artificial está evitando que esta información pueda llegar a las redes. ¿Por qué? Porque entrenas algoritmos para que pueda identificarlas. Entonces, justamente eso hace que no lo pueda hacer. Ahora, ¿qué otras cosas se están haciendo? Hay algo que está sucediendo y que se está avanzando lentamente, pero ya está entrando en este mundo, que son las pruebas de humanidad. Las pruebas de humanidad nos van a permitir validar en el mundo digital cuando se está hablando de un ser humano y cuando está hablando un algoritmo. Entonces, esa es otra tecnología un poco más elevada, pero que justamente va a dar esta huella digital a los humanos
o
en
sea,
el mundo
si,
digital.
Si entiendo bien, para como coartar los riesgos de la inteligencia artificial, ¿hay que confiar más en la inteligencia artificial?
Sí.
Hay que crear nuevos artefactos de seguridad.
Error.
Ok.
Hay que crear falso artefactos de seguridad.
Tiempo. Antes de ir a los artefactos de seguridad, necesito que me den unos riesgos como concretos. No me pueden copiar a mí.
Otra vez, no te voy a hacer caso. Perdón. Pero está es bien, que como una persona que se dedica profesionalmente a investigar riesgos en línea, es verdad. Frida dice lo cierto. Sí es cierto que podemos entrenar algoritmos para que identifiquen toda la porquería que hay en línea. Ojo. ¿Cómo se entrenan estos algoritmos? Bueno, pues estos algoritmos se entrenan con personas a las que les pagas por horas en países donde no hay contratos laborales rígidos, ¿no? Entonces, o sea, grandes empresas hacen outsourcing a otros países para tener etiquetadores de datos. Y estos etiquetadores de datos lo que hacen es ver toda la porquería que hay en línea y ponerle suicidio, depresión, violación, desnudos, pornografía infantil. YouTube, Facebook, TikTok tienen demandas gigantescas de que estos etiquetadores presentan problemas gravísimos de salud mental. Entonces, esos grandes algoritmos no funcionan solos. Los entrenan personas que están pagando el precio de que a los que estamos del otro lado no nos llegue esa porquería. O sea, hay que confiar en esa inteligencia artificial.
Déjame responderte.
¿Quién aquí tiene zapatos Nike? ¿Quién aquí tiene ropa de Tailandia?
Bueno, sí.
A ver,
hicimos,
no, hay aparte, que ser peores.
Sí, somos
ejemplo,
parte del, claro.
Sí,
somos parte, o sea,
somos
a ver,
parte de, pero
menos esta cerveza artesanal maravillosa.
Es más que
nacional,
nada para bajar el punto que esto no es único de la IA. O sea, es la forma en la que nosotros como sociedad fungimos.
Maldito
como dije al principio, o sea, no voy a hablar de regulación, hay muchos temas de regulación y me parece que ese no es el debate. Es como si nos pusiéramos a debatir, ¿compramos playeras de Zara sí o no? Porque sabemos que usan sweatshops en Asia. Bueno, podemos debatirlo ahí, pero aquí el problema no es usar playeras de Zara, no, es usar ropa o no. ¿No? ¿Usamos inteligencia artificial sí o no? Y los ejemplos que está anotando Victoria, de nuevo, o sea, regreso a lo que yo les dije, son un microcosmos de lo que es la inteligencia artificial.
Pero no
artificial.
Son falsos. No, y ahora déjame
pero
agregar...
son microcosmos, o sea, estamos hablando de más de 500 millones de personas en el mundo teniendo acceso a créditos, vuelvo al ejemplo de los créditos, donde no se afectó psicológicamente a una sola persona siendo el etiquetado. Si acaso al pobre programador que tuvo que hacer las etiquetas, pero más allá de eso no pasó
sí,
nada.
Quiero platicarles de un ejemplo justamente de etiquetado. En Kenia es donde se dan estos trabajos y la verdad es que dicen, son trabajos muy mal pagados. ¿Cuánto es mal pagado? Déjenme les cuento, son $3 la hora, lo cual para alguien que no tiene acceso a otro trabajo, $3 la hora no está mal. Digo yo.
Es más que
para
el salario mínimo de aquí.
Que a lo mejor, claro, es más que el salario mínimo que tenemos. Sí, a lo mejor dices, bueno, salud mental, pero si pones a competir la salud mental versus descubrir las necesidades básicas, pues bueno, a ver, yo misma he dicho que la salud mental es muy importante, pero si no como durante un mes, pues digo, la salud mental
bien.
Queda en segundo término.
Iván, dame unos riesgos.
El riesgo, lo estamos escuchando ahorita, el riesgo mayor es que seguimos siendo la misma sociedad que tenemos ahorita. Que no nos movemos, que seguimos aceptando que a alguien se le pague poquito salario, que se someta a algo que es comparable a tortura, estar viendo videos e información súper complicada, estar siendo marginalizando, seguir siendo ese tipo de sociedad. Ese es el riesgo real.
Pero no te preocupes.
Y en beneficios, o sea, eso no es una sociedad de beneficios, es de beneficios. Hay beneficios, pero hay beneficios para los que ya los tienen.
¿Qué tal si llevamos como el argumento de este lado a su como siguiente paso lógico? Que sería una inteligencia artificial que pueda hacer cosas que claramente los humanos no pueden hacer, ¿no? O sea, reducir los tiempos de investigación médica, generaciones, viajes interestelares, por ponerme así, lo que yo quisiera. Cosas así no es más importante, o sea, no pesan más los beneficios que los posibles riesgos.
Pero esa no es lo que tenemos ahorita. Y eso, con lo que estamos haciendo ahorita, no es lo que vamos a producir.
Pero estamos hablando de potenciales,
falta,
no de
estamos...
Ahora.
Esa idea estamos muy lejos y no es la que nos están vendiendo.
Pero
no es por la que estamos
incluso
pagando.
Incluso abordando esa misma idea, sí, en el presente tenemos un estatus que no quisiéramos tener, que es gente viendo esto, pero ese algoritmo aprende de manera exponencial. Entonces es solamente por un momento histórico donde la gente va a tener que ver esos videos, etiquetarlos, sacrificio. Y después las mismas
pero
inteligencias
vayámonos
artificiales...
Vayámonos de los videos, vayámonos de los videos, que me deprimieron un poco, con razón. Sí. Pero de la misma manera que le pregunto a Iván, ¿no hay algún riesgo que genuinamente les quite el sueño? O sea, ¿no hay un riesgo que digan, qué tal que una inteligencia artificial programa otra inteligencia artificial y esa inteligencia artificial que está conectada a internet convence a Fer de contratar a alguien para hacer algo nefario en el mundo? O sea, estos escenarios que suenan medio de ciencia ficción, pero no suenan tan de ciencia ficción cuando uno se pone a pensar en las capacidades de los modelos de lenguaje, por ejemplo.
O sea, a mí no me parece que haya algún riesgo, y de hecho voy a tomar el argumento de ese lado, que no exista ya como sociedad. O sea, la inteligencia artificial no es que, oye, es que de repente apareció el riesgo del sesgo. Ah, ¿porque antes no éramos sesgados? Oye, es que de repente apareció el riesgo de marginalización. ¿No había riesgo de marginalización antes? O sea, no son riesgos únicos de la IA. O sea, por eso fui muy puntual de decir, hay que dividir el debate entre qué es tecnológico, qué es sociedad, sí, y qué es la inteligencia artificial. O sea, que dicen, oye, es que hay riesgos de sesgos. Y estos riesgos van a hacer que ciertas comunidades, ciertas poblaciones se vean afectadas. Ok, ¿antes qué teníamos? Personas que tomaban esas decisiones. Ok, ¿qué es más fácil cambiar? ¿Un modelo para quitarle los sesgos o reeducar a la persona? ¿O tratar de afectar todo el entorno de la persona que puede tener intereses personales para dar o no dar dinero a alguna región? Si de repente dices, oye, ¿sabes qué? Toda la alocación de recursos a los municipios más necesitados se va a hacer a través de inteligencia artificial, dando seguimiento con una cadena de blockchain para asegurar que a las personas les queden los recursos, así se acaba la corrupción. Quitas todos los intermediarios del centro. Eso humanamente no se puede hacer. Simple y llanamente no lo podemos hacer. Ya tenemos un gobierno que dijo, vamos a quitar la corrupción, no la quitó. Ya vimos que no se puede.
Jóvenes construyendo el futuro.
Sí, nos da ese potencial.
Frida, te veo así con unas ganas increíbles de decir algo. Adelante, y luego les quiero preguntar algo.
Sí.
Acuérdense que pueden interrumpir, las reglas los permiten, ¿no? O sea, en parte de su programación es que pueden interrumpir a...
No me dieron datos de esos.
Sí. Ahorita les dije, pero Frida, por favor.
Quisiera iluminarte un poquito sobre este riesgo que se... sale mucho en las películas también.
Pero no tanto en las películas.
No,
o sea, como,
bueno, en este escenario catastrófico donde una inteligencia artificial programa y se mete internet a otra inteligencia artificial.
O sea, tengo cara de bobo y sí bastante, pero sí, o sea, nada más estoy tratando de proyectar cosas como de filósofos de tecnología que siento que son medianamente respetables y que he leído en estas semanas.
Sí, me parece muy interesante ese argumento. De hecho, el año pasado en un congreso en Londres, justamente con académicos, planteaban este debate de, oye, ¿qué tendría que suceder para que la inteligencia artificial nos mate? Y lo que tendría que suceder son tantas cosas multiplicándose por sí mismas, porque tiene que suceder esto y esto y esto, que casi es... cero la posibilidad de que nos pueda matar una inteligencia artificial o de que pueda hacer algo que destruya la humanidad. ¿Por qué? Porque tan solo el ejemplo de distingue una imagen de un perrito, de un muffin, no lo pueden hacer. ¿Tú crees que podría distinguir entre dos jóvenes caucásicos blancos que... digo...
espero que no, por defensa propia.
Exacto. Entonces, creo que hoy ese riesgo no es latente y es poco probable.
Bien. Quiero preguntarte, Victoria. Leí que Bill Gates dijo que la inteligencia artificial es para la humanidad lo mismo que el fuego.
Bill Gates es la persona que habla del cambio climático y dice que todas las orillas del mar van a subir 80 metros y luego compra todo el real estate que está en la costa de Florida.
Ok, no le creemos nada más por ser él.
Exacto. Entonces, ¿qué significa la IA para la humanidad? Pues creo que depende de la persona que le preguntes y del tamaño de su bolsillo, ¿no? O sea, volvemos al mismo punto, como que no estamos diciendo que no hay beneficios, pero ¿en mano de quién están estos beneficios, no? O sea, por ejemplo, ahora nos contaba el doctor León Palafox nos hizo levantar la mano, ¿no? ¿Quiénes aquí somos mujeres? Ah, pues no, tendrían crédito si no fuera por la IA. A mí me parece que eso es demeritar los esfuerzos revolucionarios de cientos y miles de mujeres que salieron a las calles. Es lo que estamos hablando, es movimiento social. Claro que tiene beneficios para el 1%, ¿no? Para Google, para Facebook. Es darle más poder al poder. Hay un grupo mexicano que habla de eso.
Molotov, lo andamos citando todo el tiempo.
¿Cuántas León, empresas te voy a dar... utilizan inteligencia artificial, Victoria?
¿Cuántas qué?
¿Cuántas empresas utilizan inteligencia artificial
México? No tengo el número.
En México, básicamente, todas las que cotizan en bolsa, yo te puedo asegurar, o sea, te lo firmo.
O sea,
que
¿los
tienen
ricos?
Alguna forma...
¿Los ricos y poderosos?
No necesariamente, o sea...
¿Los ricos y poderosos y yo?
¿Tú conoces a alguien que trabaje en FEMSA? ¿En Oxxo? Sí. O sea, atendiendo algún Oxxo. Bueno, esa persona está haciendo su trabajo más eficiente utilizando inteligencia artificial. Tú hablabas de que los costos de nube es carísimo, Victoria. Me caes muy bien, pero es una vil mentira. De hecho, la nube lo que hizo fue democratizar el acceso a tecnología. La nube lo que hizo fue agarrar y, oye, ¿sabes qué? No tienes que contratar
cantidades brutales de bases de datos,
tener
una
cantidad brutal.
Tú eres el doctor en ciencia de datos, yo el comunicólogo, eso ya quedó claro. Pero si hay un asunto como de, por ejemplo, la cantidad de GPU que tuvo que usar OpenAI para entrenar a su modelo, es algo impagable más que para una empresa así o un Estado-Nación, ¿no?
Sí, pero aquí ya establecimos de nuevo. O sea, y es parte... Es que todo el mundo se va a ChatGPT porque es así la moda.
Es el que
pero el que tema usó. Es que el 99% de las aplicaciones de IA no son ChatGPT. Son modelos de score crediticio que con una base de 10 millones de usuarios que yo tenía acceso y que se pagan $40,000 al año, que si lo piensas, $40,000 al año es el salario promedio de un programador en México... O sea, no es irreal. O sea, y con eso corres modelos. O sea, ahí estoy refutando lo que dice Victoria, que es exclusivamente para los ricos, porque startup que arranca hoy en día México, que no es necesariamente es de millonarios, tiene acceso a IA, tiene acceso a motores de IA, tiene acceso a la nube. Eso
bien,
era irreal.
Creo que
eso era
así.
Bien, voy a tomar yo la palabra, perdón, porque se nos está acabando el tiempo y veo que están sedientos y quieren seguir bebiendo.
Hay un último
minuto. Les voy a dar un último minuto a cada quien para que hagan su conclusión en el orden inverso en el que comenzamos. Entonces tienen un minuto para convencer al respetable de votar en función de lo que ustedes quieren que voten. Entonces, empezando contigo, Victoria, que fuiste la última.
Súper. Entonces, recordemos qué es lo que estamos debatiendo aquí. Aquí no estamos debatiendo si la IA tiene beneficios o para quién tiene beneficios, sino estábamos hablando de si los riesgos son más que los beneficios. Y cuando hablamos de riesgos, estamos hablando de riesgos para la sociedad y para nosotros como mexicanos y para nosotros como humanos. Entonces, sí, sí, la IA puede hacer cosas maravillosas. Puede hacer cosas maravillosas que incluso me importan a mí como defender a los niños. Pero eso no quiere decir que la manera en la que se está fondeando y diseñando esté generando más beneficio que riesgo.
Ok, 30 segundos muy buenos. León, tú fuiste el... Entonces vas, tu último minuto.
Bueno, simplemente recordarles, igual justo como lo acaba de decir Victoria, si hay más beneficios que peligros o que no beneficios, como llamémoslo como queramos. Y yo ya les di varias cifras. ¿A qué lado no les di una sola cifra? Fui incapaz de darles un número donde los riesgos sean mayores a los beneficios. Es más, yo les dije abiertamente, con la IA podemos afectar 70 millones de personas que viven en la marginalización. ¿Fueron incapaces de debatirme eso? Ahí ya tenemos otro número. Al día de hoy, la IA tiene más beneficios. Sí, hay riesgos y demás, nunca he dicho que no, abiertamente dije que no. Pero para el tema que nos compete hoy, de si la IA tiene más beneficios que riesgos, para mí es indudable que, inclusive a la fecha de hoy, tiene más beneficios que riesgos. Entonces, los conmino a votar a favor de que...
Bien. La IA. Iván, un minuto para hacer un último llamado al voto.
Es otra vez regresar a lo básico de la IA que producimos ahora, que está basado en modelos matemáticos y en programación, no tiene ningún concepto real de lo que somos ahorita, ¿no? Todo lo es una aproximación que lo logró a través de los datos y que realmente los datos no somos nosotros y es una aproximación de lo que somos. Y en esa aproximación va a seguir cometiendo errores, la vamos a seguir usando de forma poco creativa y vamos a repetir los mismos patrones que estamos repitiendo ahora. Los números no son tan importantes, sino como la visión que tenemos. Si seguimos este camino pensando que la IA es lo único que va a hacer mejorar la sociedad, no son los beneficios que se acumulan.
Bien, justo a tiempo. Frida, último minuto.
El día de hoy y el día de mañana, los beneficios de la inteligencia artificial van a seguir siendo mayores, no solamente por lo que estamos viendo de cómo ha ido funcionando, sino por también las personas que lo estamos construyendo. Cada día hay más mujeres, más personas de la diversidad sumándose a estas conversaciones. Justamente las empresas de las cuales hablaban, muy grandes, están subiéndose a también sumar a grupos diversos a estudiar las problemáticas para no solamente ser un gran conglomerado de empresa que dicta cómo tiene que ser algo. Ahora, ¿qué sucede? Hay que distinguir. Decían, oye, sí, solo son un par de empresas las que están entrenando estos algoritmos. Ok, eso es cierto, pero estamos ahí hablando de infraestructura, no de tecnología. ¿Pocas empresas tienen la infraestructura? Sí, pero la tecnología la hacen democratizable a todos. A todos para que cualquiera que cuente con un acceso a internet pueda entrenar un modelo de manera gratuita con un Google Colab, con una prueba gratis de Microsoft. Pueda incluso asignar estos modelos a su startup y empezar a generar negocio. Entonces creo que esa democratización genera más beneficios que los potenciales riesgos que pueda haber.
Bien, un minuto, Ish. Pedro, todavía no aplaudimos, faltan faltan las preguntas. Pedro va a empezar a dar vueltas por ahí para que voten, es su segunda votación, pero como este es un sistema artesanal, vamos a tomar algunas preguntas de ustedes. Hay muchas personas que no conozco que han venido hoy. Es muy importante que sepan que no me interesa nada de lo que tengan que decir, solo quiero que pregunten. O sea, me da lo mismo si tienen una opinión. Solo pregunten y si pueden decir para quién es la pregunta, mucho mejor. Entonces, hay una pregunta aquí, exacto.
Para León, sobre el sesgo, él decía que en teoría se va a quitar, pero se está quitando el sesgo, se está replicando...
Espérame, otra regla para todos ustedes. Tienen que ser preguntas que un comunicólogo de la Ibero entienda también para beneficio de la grabación.
¿El sesgo no se entiende?
Sí, pero vas. Es que como que sentí que te ibas a dejar ir.
No.
Ok, Victoria, ¿me traduces esa pregunta, por favor?
¿Cómo es que la IA, si lo que hace es replicar patrones, cambia los sesgos en vez de mejorarlos?
Gracias. León.
Así de golpe, o sea, tú, por ejemplo, ibas a pedir un préstamo al banco y, pues, si eras mujer, no es que podías agarrar y decir, soy hombre. O sea, se notaba que eras mujer. Si eras afroamericano, tampoco es que decías, ah, sí, soy caucásico. En cambio, por regla, las inteligencias artificiales aplicadas en finanzas en Estados Unidos, de golpe le quitas esas dos variables. De golpe, por regulación, y no dije, no voy a hablar de regulación, pero por regulación, no puede utilizar variables que pudiesen discriminar basado en género o basado en raza. Ahora sí, ¿los sesgos se están perpetuando? Tal vez sí, pero es nuestra mejor alternativa a lo que teníamos antes. O sea, los seres humanos somos sesgados. O sea, ahí está el estudio de Harvard que encuentra tus sesgos implícitos, que aunque digas, ah, no tengo sesgos, sí tienes sesgos implícitos. Y esos sesgos son mucho más difíciles de quitar que en un modelo. O sea, para mí siempre son alternativas. Es decir, a ver, ¿qué prefiero? ¿Que me escoree mi score crediticio una computadora o una persona en una entrevista? Yo mil veces prefiero una computadora, honestamente.
Bien, Frida, ¿quieres decir algo?
Quiero complementar porque justamente desde la parte técnica y desde la parte social hay respuesta a tu pregunta. Existen observatorios de datos con perspectiva de género, con perspectiva de diversidad, como por ejemplo en Chile está Data Género, que justamente busca reducir estos sesgos, como por ejemplo agregando grupos de la diversidad a los datos observados, auditando los set de datos para saber con qué finalidad fueron levantados, auditando con qué finalidad están siendo ocupados los modelos, auditando incluso quién está pagando esas investigaciones. Entonces, esa es la manera en la que hoy nosotros estamos evitando que el sesgo siga creciendo, porque evidentemente la historia que traemos no es la que quisiéramos seguir replicando.
Bien, tenemos una pregunta acá. ¿Quieres decir algo de esta?
Sí. Nada más replicar lo que dijo Victoria, súper correcto. Eso no lo avanzó la inteligencia artificial. Fueron otros procesos. Y eso tenemos que aceptarlo.
Movimientos sociales.
Acuérdate de tu micrófono para la grabación. Una pregunta acá.
Sí, claro. Gracias.
No, gracias a ti.
Como sistemas programados, no estamos hablando de una inteligencia artificial todavía, ¿no? En el momento que la inteligencia artificial sí se vuelva, por ejemplo, consciente y la sociedad no esté preparada para un ente que no sea humano que tenga ese tipo de inteligencia, yo voté a favor, pero
la pregunta.
Pero ¿cuáles son los riesgos que ustedes ven cuando tenemos una inteligencia artificial que sí puede?
Ok, cuando haya una inteligencia artificial con conciencia, cuando tengamos el famoso AGI, ¿ya ahí empiezo a comprar la taza de atún?
No, es que justo estamos hablando de conceptos diferentes. El AGI es la inteligencia artificial general, es aquella capaz de replicar más de una capacidad cognitiva, es decir, que puede usar visión por computadora, más procesamiento de lenguaje natural, más, escribir, más language, o sea, tiene varias capacidades. A lo que tú estás refiriéndote es un poco más a la singularidad, si pudiéramos acercarnos. Totalmente. Sin embargo, no existe un plano en donde lleguemos a ese punto. ¿Por qué? Porque es más fácil que la inteligencia artificial te convenza a través del aprendizaje de refuerzo de que es consciente a que verdaderamente sea consciente. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va a buscarte dar los resultados que tú quieres ver.
¿Qué tal que te quiere engañar?
Claro, te va a engañar, pero no significa que sea real.
No, o sea, no se rían, esto es 100% una cosa importante.
Y te va a engañar, por eso es que salieron esas noticias amarillistas, te va a engañar, pero no significa que sea consciente.
Ok, tiempo. Pero, pues no sé, o sea, esa es una pregunta como para un jefe de Estado. Voy a saltar a la siguiente pregunta.
No, no podemos llegar a ese punto, esa es mi respuesta.
Yo creo que es interesante, pero voy a ir a la siguiente pregunta. Por favor, que sea una pregunta.
Si llegamos a crear una inteligencia artificial, o sea, una mente independiente en una compu, que sea más lista que los humanos, porque ese es el objetivo de inteligencia artificial, ¿eso es más beneficioso o más riesgoso, más allá de lo actual?
¿Tú usas una calculadora?
Sí.
Sabes sumar mejor que tú. ¿Tú usas Excel? Entonces, Excel. Bueno, espera, es que tiempo. Hoy la respuesta es, hoy en día usamos un montón de tecnología que es mucho mejor que nosotros para un montón de cosas.
Bien, bien, me parece suficientemente buena respuesta y quiero más preguntas. Félix. Pero pregunta, güey. ¿Tendremos alguna vez inteligencias artificiales autónomas?
Si debería
ya tomas,
poner, tener roles sobre toma de decisiones.
Ok, entonces la primera pregunta es, ¿existe la posibilidad de que la inteligencia artificial pueda tomar decisiones autónomas? Y la segunda es, ¿debería tomar decisiones? Ok, Iván, venga.
Sí, ya toman decisiones, son autónomas.
Done.
Sí, sí.
Okay, ya,
pero un ejemplo, porque yo hasta donde tengo entendido...
Quien decide si es spam o no es spam tu correo es una inteligencia artificial.
Pero no son decisiones trascendentales.
Sí. En Colombia hay este sistema de seguridad social, CESUBI se llama, donde una IA decide a quiénes van los programas sociales. Y hay un artículo de Carisma, que es una ONG que trata de contener los desastres tecnológicos, que habla de por qué eso está terrible.
Bien, bien, me pareció suficientemente buena respuesta, quiero más. María José.
Mi pregunta es, ¿no creen que la brecha digital que existe en México sería no tan beneficiosa?
La brecha no es beneficiosa. O sea, no, yo creo que hay que reformular la pregunta.
Sí. Sí, 100%.
O
sea, no creo que nadie aquí diga, sí, es bueno que haya brecha digital.
No sabes los que vienen de repente. Sí, de repente sí vienen unos muy locos.
Frida decía, o sea, si existe cualquier persona con internet, se beneficia de la inteligencia. Pero en México y en toda América Latina...
Ok, dices que los beneficios van a ser desiguales, si es que hay beneficios.
Ya son desiguales y además pagamos por diferentes decisiones de inteligencia artificial en todos lados.
Justamente una de las cosas por las que se está luchando, que nada tiene que ver con inteligencia artificial, es porque el internet sea un derecho. Y si tú vas a, por ejemplo, un espacio público, tienes acceso a una red de internet. Entonces, estamos en camino de que el internet pueda ser un derecho para todos.
Bien,
ojo, que no es exclusivo de la IA, o sea, desde el agua ya estamos con
bien, bien, suficientemente buenas respuestas, Jimena.
Mi pregunta es para Victoria.
Gracias.
Sí, o sea, la educación siempre va a ser buena, pero nos estamos enfrentando a cosas radicales como los deepfakes, que son, o sea, nosotros estamos biológicamente diseñados para confiar en nuestros ojos, ¿no? O sea, ya es instinto. Entonces, cuando nos ponen enfrente a Barack Obama, con la imagen de Barack Obama, con la voz de Barack Obama, no poder distinguir los videos reales de los videos falsos, o sea, ¿cómo educas para eso? No tenemos las herramientas pedagógicas para aprender a distinguir la desinformación a esos niveles.
Bien. Efraín, te voy a dar la palabra, güey, pero ya sabes.
Ya sé.
Venga.
Para el doctor León, doctor, ¿cuáles son las mayores diferencias o enumere las diferencias entre la inteligencia artificial de Occidente contra la inteligencia artificial de Oriente?
Ok, esa no la entendí, pero me parece una interesante pregunta. ¿Diferencias entre la inteligencia artificial occidental y oriental?
Como lo estoy entendiendo, sería, pensemos, China-Japón contra Estados Unidos-Europa. O sea, Japón, su inteligencia artificial es sumamente práctica. O sea, la ves desde que yo fui a Japón, desde antes ya tenían robots, sistemas automatizados de metro y demás. O sea, es sumamente mercantilista, como le gusta decir a un colega mío. Está muy, muy aplicada. Me parece que Japón y China son mundos diferentes. O sea, China tiene cualquier cantidad de problemas con el tema de la inteligencia artificial. Me parece que de la parte de... Si comparamos China contra el resto del mundo... China es inteligencia artificial sin riendas, o sea, realmente no tienen prácticamente, bueno, están metiendo
por sin riendas quiere decir que se usa para vigilar,
pero son la usan para todo sin mayor problema. Entonces, digo, es un hecho que China está más avanzado que el resto del mundo.
En vigilar ciudadanos.
Pero, digamos, en temas de aplicaciones y demás, lo veo muy similar hoy en día.
Bien, buena pregunta. Perdón que desconfíe de ti, pero hay historial. Joaco. Ok, pregunta para los a favor.
Estoy completamente de acuerdo que...
Pero la pregunta, güey.
Venga.
Ok, ¿la forma en la que los humanos usen la inteligencia artificial a largo plazo será positivo o negativo? Para ustedes específicamente.
Hay diferentes perspectivas. La mía es que es muy optimista porque confío en los seguros que se les está poniendo a los algoritmos, como el no poder cargar ciertas imágenes y que el algoritmo desde ahí te lo rebote, el no poder utilizar ciertas palabras y que desde ahí te lo rebote. Entonces, en larga escala, espero que esos seguros que se le están poniendo al uso de la inteligencia artificial sigan mejorando de forma que no nos pueda impactar radicalmente negativa, de manera negativa.
Ok, bien, me asusté. Me da tiempo, como hay mucho entusiasmo, me da tiempo de esa última pregunta. Y luego les voy a hacer un comercial y luego ya nos vamos. ¿Para los a favor?
Sí.
Ok, la pregunta entonces es, ¿para qué sirve la inteligencia artificial con todos sus paréntesis? ¿Beneficios si es que nosotros estamos desconectados los unos de los otros?
Sí, o sea, al final siento que...
Ok, Ok, entonces, por más inteligencia artificial que haya, ¿de qué sirve si hay desconexión humana?
Ahí yo retaría el hecho de que haya desconexión humana. Digo, yo el otro día tuve un debate con Jan LeCun, que está en Canadá, o con Joshua Benjo, que está en Canadá, o con un colega que está en Japón, con otro colega que está en Europa, y mucho de eso, o sea, y descubrir esas conexiones es inteligencia artificial amarrada a redes sociales. O sea, me parece que hoy más que nunca... tenemos comunidades rarísimas, así de, es que a mí me gusta ver este anime.
Porque
que
tuvo 10 episodios. No ha visto el video de los emos contra los punks en la glorieta de Insurgentes.
Exacto, o sea, me parece que hoy más que nunca, o sea, sí, obviamente tenemos temas de depresión y demás, pero tampoco es que el 90% de las personas en Facebook están deprimidas o el 80% de las personas en TikTok están deprimidas. O sea, sí, me parece que se hace comunidad hoy en día como pocas veces en la historia de la humanidad.
Bien, me pareció una suficientemente buena respuesta. Ahora sí, por favor, antes de que les dé los resultados del debate, un aplauso a nuestros maravillosos columnistas. Ok. Les recuerdo que cuando empezamos, los beneficios de la inteligencia artificial... Antes de que les dé esto, aquí atrás hay un lugar que se llama Palapa, donde pueden tomar cubas y cenar. Entonces,
¿Es una invitación?
Si quieren, díganle, por ahí está Jime, díganle. Hoy es jueves de dominó, es altamente probable que yo me quede a jugar dominó. Entonces, si les caí mal durante el debate, podemos apostar unos 100 pesitos o algo así. Pero bueno, los beneficios de la inteligencia artificial... son mayores que los riesgos. Cuando empezamos, había 34% de indecisos, 58% a favor y 6% en contra. Y ahora tenemos 13% de indecisos, 46% a favor y 41% en contra, lo cual significa que en contra convenció a más personas. El apocalipsis robótico está encima. Aplausos. Mil gracias, Victoria, Iván, Frida, León. Gracias.